recordando al guitarrear. Boliches viejos, con mesas pobres, sucios espejos, de madrugada en que un vaso y su reflejo le duele al hombre que está lejos.
No se estarán comiendo los merengues por ahí, ¿no? Los reviento a todo. Tenemos estos merengues que trajo la abuela de Santi Curbelo. Y yo quiero agradecer el aguante que nos hizo este gran personaje que hoy nos visita. Y por esa razón hoy vamos a extendernos un poquito en este encuentro, en este Molido a la Vista. Y empezaremos con los cafés a menos cuarto, con las disculpas del caso de los, con los cafecusistas. Porque queremos estar un poquito más con Lucio Muniz. Y darte la bienvenida por varias razones, por pertenecer a un movimiento tan fermental como el de la música popular de origen folclórico, en la poesía, en el canto, en el armado de letras de canciones, también en la pintura, en el ensayo, en el periodismo, o sea que es una vida dedicada a full time a la expresión, Lucio.
Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Y buenas noches para vos y para tu audiencia.
Y por sobre todas las cosas, por ser de Lonimar.
Bueno, no me digas que sos de ahí.
Mi vieja era de ahí.
Ah, mira qué lindo.
Mi vieja era de ahí.
Y así es tu madre, ¿eh?
Sí.
¿Y qué apellido es tu madre?
Parra.
Parra. Como Violeta.
Como Violeta. Don Héctor Parra y Freire, que era su padre, fue un maestro rural y un poeta en la edad de 33.
Como Violeta y Nicanor Parra.
Sí, señor.
Bueno, y mi vida se ha desarrollado, ya he dicho muchas veces eso, entre la familia, el trabajo, el arte y los afectos donde están todos mis amigos, ¿no? Y yo recién estaba escuchando algo, no sé si estaba al aire esa canción. Boliches viejos.
Boliches viejos.
Que para mí es una de las más importantes. Yo no elegiría ninguna canción mía, porque las canciones son como los hijos, se quieren a todos igual. Pero ¿qué pasa? Que si me obligaran a elegir, yo tal vez haría una selección de 10, 12 canciones, y esta es una de las que tendría que estar.
Bueno, fue lo que hiciste.
Lo que pasa es que hay canciones que para mí son indispensables. Cuando se hace un trabajo como este que acaba de hacer Sondor, bueno, no caben todas las canciones. Entonces hay canciones ahí que no están, que si se hicieran otras antologías tendrían que estar.
¿Cuántas canciones tenemos, Lucio?
Ah, no sé, cerca de 300. Sí, o tal vez más, no sé. Porque grabadas en disco comercialmente hay más de 250, ¿no?
¿Cuántos libros?
Libros, creo que contando dos que están en internet, salidos en Brescia, en Italia, creo que son 30 o 29.
¿Qué? 300 canciones.
Sí, 15 discos.
15 discos con este, con 15 retrato.
15 discos, sí, discos. Ahora se está haciendo otro.
Esto es una reedición.
Van a ser 16. Esto es, recoge trabajos grabados del año 78. Digamos que hasta casi hasta el 2008, porque grabé ahí un poema a pedido de Santiago Orellana. Entonces yo grabé el poema porque a él le gustó mucho, me pidió que
Santiago
lo grabara
Sondor, que está por
porque
allí
iba a salir ahí publicado. Entonces me dijo que mejor que lo grabara. Entonces ese poema yo...
Algunas cosas,
algunas cosas que tienen que ver conmigo y con los demás, ¿no? Las cosas que he hecho, las que no he hecho, las que me quedan por hacer, las que hice y ayudaron a otros a desarrollarse, ¿no es cierto?
Sabes que me sentí muy cercano con ese algunas cosas, ¿no?
Ah, mira,
lo que es increíble es que para un hombre de profusa actividad, prolífico compositor, todavía queden cosas pendientes. Es maravilloso, no es todo lo que he hecho, qué brutal, 30 libros, 300 canciones. Te voy a preguntar por los cuadros y por los óleos, ¿cuántos cuadros?
No sé, eso no sé, lo que sé es que eso es un arte aparte. Yo tenía 46 años cuando me puse a pintar, y todo eso comenzó por un gran amigo ya fallecido que se llama Antonio Lista, excelente pintor, y que después a instancias de otra gente como Américo Espósito, gran pintor uruguayo muy reconocido, impulsado por esa gente, yo seguí desarrollando esa actividad, pero pienso que es una cosa muy nueva aún, y participé en dos exposiciones colectivas, en la Asociación Cristiana de Jóvenes y después en la Galería Preosti.
Está bien, pero digo, la pintura es un... ¿Es un hobby, como se dice?
No, yo no tengo hobby. Para mí las cosas son mucho más serias. Un hobby es un pasatiempo, es como juntar cajas de fósforo, ¿no? Esto es otra cosa. Digo, esto es arte. Y el arte creo que es cosa muy seria.
Y de todas las manifestaciones artísticas que has visitado, ¿no?
Sí.
¿Cuál te hubiese gustado visitar antes?
No, ninguna. Creo que esto va, se va... Por ejemplo, yo soy tocando y cantando, soy grabando... un efecto de lo anterior. Yo primero escribo y primero compongo, o compongo y después escribo, ¿no? O sea, primero creo las cosas y después las canto como consecuencia. No me considero un cantor. Canto, sí, he grabado muchas canciones, no sé, creo que cantadas, porque hay muchos poemas también, cantadas, no sé, son alrededor de 90 o 100 que yo tengo grabado.
A mí me gusta mucho, a la gente también, porque cuando se enteraron que venías, nos dijeron, qué bueno, maestro, que viene Lucio Muniz.
Yo les agradezco mucho.
Pero tenés una voz, además, para poder declamar, para poder recitar.
Para decir, sobre todo para decir, ¿no? Porque lo de declamar es algo que a mí no... La declamación no me gusta mucho. A no ser algunas personas, como algunos artistas, como Nati Mistral.
¿Cantó?
Sí, diciendo poemas.
¿O te parece muy...?
Pero, bueno, a mí, claro, a veces...
No te gusta lo afectado, digamos.
Exactamente. Por eso yo digo que más que recitar, decir, leer las cosas, ¿no? Y poner énfasis a veces donde hay que poner énfasis, ¿no? Y hay ciertos momentos que seguro se tienen que destacar. Entonces uno los destaca con la voz, ¿no? Con la voz, con el volumen, con el tono de voz, con ese matiz que tiene que tener la palabra.
¿Y vivís en Montevideo?
He vivido 50 años en Montevideo y 20 en 33. Nací en 33, pero he vivido mucho más acá. Yo quiero mucho esta ciudad.
¿Montevideo?
Sí, sí, sí. Yo soy muy montevideano. Además, yo soy absolutamente ciudadano. Pero ¿qué pasa? Que no soy ciudadano solamente. Soy también un poco rural en cuanto a la temática y a mis gustos, y muchos ritmos que tienen más que ver con el ambiente rural, yo los he juntado con calles montevideanas, por ejemplo, como sucede con 18 y Andes, como sucede con Domingo y Feria, ¿no? Que se trata de juntar una cosa con la otra, lo rural rítmicamente, digamos, si se puede decir, con un motivo ciudadano como ese de la feria, bueno, que es una característica de Montevideo.
¿Sabes que me gusta que lo reconozcas así, Lucio? Porque hay mucha gente que como que siempre tiene pendiente con el pago, con el lugar de origen o con aquella cosa.
Ah, no, yo también tengo. Perdón. Con el lugar de origen, claro que sí, yo soy 33ino y tengo tanto orgullo de ser nacido en 33 como puede tener un ruso de haber nacido en Moscú o un estadounidense en Nueva York. Pero eso no quita que yo me deje cautivar por los paisajes, por las cosas que hay en otros lugares, y he tratado de ser siempre observador y llevarme algo de cada lugar para después devolverlo en una forma elaborada, en canciones, en poemas, ¿no? Sacar esos recuerdos, sacar esos paisajes y mostrarse a los demás.
Si será fuerte el de la marca en el orillo, ¿no? Porque yo mientras escuchaba algo para poder recibirte hoy acá, me sonaba la Quebrada de los Cuervos, me sonaba al Olimar, esas cosas de que los paisajes marcan. No sé si son los paisajes son el decorado de una cadencia del tiempo, ¿viste? De una cadencia del tiempo, perdón por la redundancia, pero que uno va trayendo y a la que vos llegás. Si tenés algo de origen, no te es extraño, aunque nunca hayas estado. Uh-huh. Llegás y es como que parece que lo conocías en lugares. Y cuando la voz te trae eso, empiezas a sentir los mismos olores de esas cosas.
Sí, sí. Hay una memoria de los olores, de los sabores, ¿no? Y hay una memoria de los paisajes, de los recuerdos. Yo que decía del Olimar, por supuesto, el Olimar sí, el Olimar, el Herbal, en fin, la ciudad, algunas ciudades pequeñas de 33, pero no la Quebrada de los Cuervos. Estuve al borde de la Quebrada, pero nunca fui a la Quebrada. Y hoy pienso que por mi edad no iría a la quebrada, por mis problemas de columna y todo eso, porque hay que caminar mucho, hay que ascender, descender, y eso ya no es por la mi edad.
Es un placer. ¿Nunca hiciste la quebrada?
Nunca fui. No, no, pero es que la quebrada ha sido conocida por muy poca gente, porque no había estructura, no había nada. Allí no había donde tomar un café, no había donde dormir. Ahora parece que hay otras cosas que hacen que los turistas se puedan acercar. Porque para que haya turismo y para que se desarrolle, bueno, hay que prepararse, ¿no?
Decime, ¿cuáles son las condiciones que vos decís que llevas de tu lugar de origen? ¿Y cuáles son las que con las que peleas en contra? O sea, ¿cuáles son las a favor y las en contra? De ser...
No, pelear no, porque yo no he aprendido a pelear. Hasta el día de hoy no he aprendido, no sé cómo se pelea. Además, pienso que a pelear en todo caso se aprende en el momento, ¿no? Porque sería por forma de defensa, después uno se pelea. Puedo discutir que no es pelear, sino intercambiar ideas. No tengo nada en contra, tengo a favor. Tengo una cantidad de recuerdos en contra, sí, que son de ese lugar como tengo de otros. Yo en 33 viví muchos años, allí me fue bien y me fue mal. Entonces me acuerdo muy bien de esos momentos felices, de todo lo que compartí con la familia y con los amigos, y después me acuerdo mal de otras cosas que me sucedieron allí, pero no solamente allí. Claro, en todo caso, tuvieron mucho que ver con el desarrollo de mi vida familiar, de mi vida económica, como perder el trabajo después de 22 años, como me pasó. Entonces eso incidió mucho en la relación familiar, ¿no es cierto?
Ya ha sido el periodo de todos, la dictadura, claro. La cosa.
Exacto.
¿Y de qué?
Pero perdóname que te corte, pero si eso fue por algún beneficio posterior, como parece ser, yo no me arrepiento. Y además que con dignidad pude más o menos criar a mis hijos, que están felizmente, están muy bien.
¿Cómo hiciste?
Y bueno, perdóname por la palabra, pero esto lo entiende todo el mundo, me revolví como pude. Vendía libros, vendía discos, estuve en el Molino Casarone, que está a 30 kilómetros de 33, ¿no? Eso ya pertenece a la Valleja porque está después del Arroyo Corrales. Y allí trabajé unos años, vendía, era vendedor del Molino, vendía en 33, en Melo, en Minas, en fin, hice muchos trabajos. Después, algunas veces, di ya en el tiempo de la democracia algunas charlas, por ejemplo, en la Casa de la Cultura de Trinidad, de la Casa de la Cultura de Melo, publiqué algunos libros, grabé, eso me produjo algún dinero,
eso
te canté, qué sé yo.
Te decía una cosa, un tipo con 30 libros, con 300 canciones, no puede vivir en su lugar.
No, en este país no creo. A mí me decía un venezolano, si esto te pasara en Caracas,
¿Sos rico?
No sé si sos rico, pero vivirías con desahogo. Acá es diferente, todos sabemos, pero además tenemos que tener conciencia de que somos un país con 3,5 millones de habitantes, creo que no alcanzamos, ¿no? Entonces somos muy poquitos. Acá, fíjate que, por ejemplo, un disco de oro, que parece una cosa tan importante, no sé si son 2,000 o 3,000 volúmenes, uh-huh. Y un disco de oro en países donde hay mucha gente serán varios millones. Hay una relación que es casi ridícula, ¿no?
Sí, y además tengo que hacer un tema que ahora está especialmente álgido porque la venta de discos...
Sí, no, y además lo que se baja a internet y todas esas cosas, ¿no?
Sí, ahí es increíble, donde... acá no ha bajado en el mundo y acá no ha bajado, es una cosa que, un informe que nos ha llegado de la Cámara.
Pero vos sabés que donde, justamente, si alguien pierde con todas estas cosas, gana toda la gente, menos el que las crea. El creador es siempre el último, ¿eh? O sea, yo me acuerdo que en tiempos incluso que a mí me iba muy mal... Si la gente que cantaba mis canciones, que era mucha, y que las grababa, cuando las grababa sí yo recibía dinero, pues, bueno, por la empresa, por la deuda. Pero si cuando cantaban en algunos lugares donde había buen caché y había mucha gente y se recaudaba mucho dinero, si no se hacían las planillas correspondientes, que muchas veces, no, la mayoría no se hacían, claro. Yo que era el autor de esas canciones no recibía absolutamente nada. Y después yo veía, incluso en 33, me acuerdo, algunos amigos incluso que están cantando, que hacían algunos programas radiales, allá pasaban con sus discos bajo el brazo, hacían el programa, cobraban, tenían apoyos económicos, comerciales, pero como no hacían planilla, ellos cobraban todo eso, pero yo no. Entonces al final cobraba el que hacía el programa, cobraba el locutor, cobraba el cantor, el guitarrista, pero yo que era el locutor no cobraba. Y de esto, esto lo digo en cualquier lado del mundo, porque es absolutamente cierto.
Por las planillas.
Claro, todo porque si no se planilla, mira, hay cosas que son ridículas, porque yo no sé, no me puedo poner soberbio, pero yo sé que se pasan muchas cosas, aunque yo no las escuche, porque me comentan, me llaman, me avisan, amigos. Pero yo no puedo andar detrás de toda esta cosa, ¿no? Tiene que haber una fiscalización. Eso no me corresponde a mí. Lo que me corresponde a mí, pienso que es lo que he hecho hasta el día de hoy. Escribir, componer, cuando puedo grabar y publicar.
La guitarra.
La guitarra es para mí, mira, la guitarra es el instrumento que me acompañó toda la vida. La guitarra viene como herencia directa de mi padre, y a mi padre transmitía por mi abuelo. La guitarra fue el instrumento familiar, fue lo primero que yo vi y lo primero que escuché.
¿Qué maestros?
No, maestro mi padre, en todo caso, sin querer, porque yo observaba mucho lo que hacía. Después, eso fue creciendo, sí. Pero la guitarra a mí me importan todos los instrumentos. A mí me encanta el órgano, ¿no es cierto? Me encanta el órgano, el piano, el violín, todos los instrumentos de viento, todos los instrumentos me gustan. Pero la guitarra tiene una intimidad, que creo que no existe en otros instrumentos. Para mí la guitarra es una especie de arroyito. En cambio, el piano es un río. Y el órgano es un océano, ¿no? Entonces toda esa cosa íntima creo que uno la puede transmitir más con un instrumento como la guitarra, que además es un instrumento de enorme riqueza porque es una pequeña orquesta, ¿no? Ya lo decía Paganini, que compuso para guitarra, y otros músicos más. Así que yo con ese instrumento siempre me he sentido muy bien. Es donde yo he compuesto mis cosas, con ese instrumento he compuesto mis músicas.
Sos un tipo optimista, ¿no?
¿Optimista?
Sí, visceralmente optimista.
Decime a qué le llamarías optimismo.
A una persona que dice, por ejemplo, que la partida es el comienzo del regreso.
Ah, sí. Eso cuando dura la copla. Bueno, era muy dura la copla, yo estaba hablando de ese tiempo. Lo de la partida y el regreso, sí, porque cada vez que yo me tenía que alejar de 33 por alguna circunstancia, y allí quedaban mis hijos y eso, yo sabía que me estaba yendo, pero que por el mismo camino iba a volver. Y eso después me pasaba en distintos lugares. Eso me ha pasado con mis amigos, que cada vez que cada vez son menos, porque cuando uno tiene poca edad se mueren los amigos de los padres, los amigos de los tíos, los vecinos viejos. Después, cuando uno llega a esta edad, se van muriendo los amigos y uno va sintiendo mucha ausencia. Mira, hace poco, muy poco, se ha muerto un hombre de radio, un poeta, Becker Puch, Becker Salvador, con quien...
de la casa.
Claro, hombre con quien tuvimos gran relación hasta en estos últimos tiempos. Yo me llamaba todos los días. Yo lo visitaba mucho, en fin, traté de ayudarlo estando enfermo lo que pude. Pero son muchos los amigos que se han ido muriendo y uno se va sintiendo cada vez más solo. Claro que en la vida hay siempre renuevos, ¿no? Siempre hay cosas que están muriendo pues están naciendo. Entonces, siempre aparece... No es, sí. Además la gente es insustituible. O sea, se muere fulano y no se sustituye por otro. Se tiene otro amigo, pero hay otras respuestas, no sé, hay otra temática, hay otra cercanía. Uno se va quedando medio solo, hasta que un día le toca, ¿no? En cualquier momento yo voy a ese equipo también.
¿Y en ese equipo, y cuando te toca, irás a un reencuentro?
No sé, todo eso es tan difícil. Eso es muy difícil. Hay palabras hay que son impresionantes, como... eternidad, Dios, todo eso es. Todo esto es muy difícil. Yo una vez traté de hablar, yo vos sabés que entre otros trabajos he publicado 4 libros de reportajes, ¿no? De entrevistas, sí. Y yo quería en el último libro, donde hay gente de enorme valía, como Roberto Caldeiro Garcia, un médico conocido en todo el mundo, como Eladio Dieste, el gran ingeniero, Alba Roballo, Abel Carlevaro, Carlos Molina, el pagador, que creo que fue lo más grande que hubo en ese rubro, no creo que venga otro. Y perdóname, me perdí, no sé por qué te decía esto, que estaba recordando el libro.
Bueno, estábamos entre las ausencias, la eternidad, que un día te metiste a escribir cuatro libros.
Ah, exacto, te agradezco, sí, ahora retomo el hilo. Yo estaba haciendo una selección de gente, está Carlos Partelli, por ejemplo, está Pibel Devoto, que no concedía entrevistas, no concedía, y a mí al final, creo que medio lo abrumé, y lo conquisté. Después me acuerdo del otro, ¿sabés cómo lo conquisté a Pibel Devoto? Porque el mismo editor me decía, ¿cómo hiciste? ¿Por qué no daba entrevistas? Fue Canalda quien me dijo. Uh-huh. Y lo destacó el día de la presentación.
Era recio y duro de roer, ¿eh?
Me acuerdo cuando era ministro. Entonces yo lo llamé algunas veces y siempre tenía algún saltito, siempre alguna
disculpa. Zafaba.
Entonces un día me dijo, pero yo le agradezco mucho, pero ¿y por qué usted no ve a otra persona? Hay mucha gente más valiosa que yo. Entonces yo le dije, sí, está lleno de gente más valiosa, pero yo quiero que esté usted, aunque sea menos valioso. Y él se rió y creo que esa fue la conquista.
La llave.
Que fue, sí, creo que fue una forma que le pareció simpática y al final terminamos haciendo una entrevista.
¿Y te vas a acordar dónde venías?
¿Cómo?
¿Te vas a acordar dónde ibas con el cuento?
Sí, no. Que yo quería, estábamos hablando de Dios, la eternidad, en fin, no todo esto, eso que están... a mí me hace gracia cuando entro a un cementerio y dice, te recordaremos eternamente, y viven una semana, ¿no? Entonces, es una cosa, hay palabras que no se pueden casi utilizar. Y yo quería que en ese libro hubiera un representante de la iglesia, porque, por ejemplo, hubo un representante de una zona que importante es, que es colectiva, que es de todo, que es el deporte, y ahí está Atilio François, que fue un gran campeón, ¿no es cierto? Y además con quien yo tenía relación personal, hombre de radio, era el secretario de la cadena Cori, y el gerente de Ceusa, el diario de la mañana.
Claro.
Entonces yo quería que hubiera un representante... que hubiera alguien para hablar justamente de Dios, pero con alguien que supiera mucho, y acá había un hombre que sabía mucho, y yo quise hablar con él, pero Juan Luis II, pero no pude, porque una cuñada mía, hermana de mi señora, que era amiga de él, me dijo, cuando yo pensé en hacer la entrevista, me dijo, no creo que puedas porque está enfermo. Yo, de tosudo lo llamé, y él me atendió muy bien, pero me dijo que no podía, que estaba muy ocupado. Entonces yo le pregunté si eso era una respuesta definitiva o si lo podía seguir llamando. Me dijo, no, llámeme más adelante y ven. Entonces el día que lo llamé, me dijo, le agradezco mucho, discúlpeme, pero a mí me queda muy poco tiempo y lo preciso para escribir. Y bueno, con eso me desarmó. Pero busqué un sustituto, alguien que tuviera que ver con Dios, con la iglesia, qué sé yo, y está Carlos Partelli, arzobispo de Montevideo, que había tenido una conducta notable y solidaria, muy solidaria, en difíciles tiempos, y estoy muy contento de haberlo visto y de tener registrada su palabra y que esté en un libro.
Entonces
eso, digo, que yo quería tener a alguien que fuera representante, que representara
para que hablara Dios
esa zona
y no tocar de oído.
Seguro, pero lo que pasa es que Partelli no era teólogo, en cambio el otro sí, yo quería hablar con un teólogo, ¿no?
O sea,
el teólogo tenía que descender a Micaletre para hablar de eso. De todos modos, yo quería otro tipo de respuesta que no tuve.
¿De segundo quedaron en algún lado?
Ah, pienso que sí. Bueno, Juan Luis II, abrís un diccionario y vas a ver que por allí dice sacerdote, uruguayo, en fin, ¿no? Ese es uno de los... tuvo que ver con la teoría de la liberación, en fin, ¿no?
Hemos aprendido mucho. Y sobre todo este encuentro contigo, con este retrato, entre óleos, anécdotas y muchas canciones... gracias por el aguante y la paciencia, eso es la sabiduría.
No, yo te agradezco la difusión de este trabajo, aunque ya está el agradecimiento ahí, yo le agradezco una vez más a Sondo que me deja llegar otra vez a la gente, porque fíjate que hacía muchos años que yo no estaba haciendo nada en Sondo. En Sondo era ahí, no sé, yo creo que he grabado como 8 discos, no sé, solo creo que 6 y 2 colectivos, ¿no? Donde participó cantidad de gente, yo hice unos discos como Vertientes y Entre Todos, donde hay gente como el Chalar, los Zucará, Fossati, Omar Romano, en fin, yo que sé, cantidad de gente. Y donde yo me reservé en ese momento una canción que está acá, por un hecho absolutamente personal, yo tuve un problema de salud, y quería homenajear con una canción al doctor Carlos Carrera, y a los asistentes, en fin, a toda esa gente que tan bien me trató. Entonces le respondí con esta canción, digamos que es una respuesta alegre a una situación triste. Y
¿cuál es?
Un carácter de homenaje permanente, porque cada vez que se pase va a decir eso, las palabras, ¿no? Se van a repetir las palabras que yo digo presentándola, y es la Magnolia del Maciel.
Estamos hablando del track 8. Ese va a ser la despedida, entonces, y para irnos y volver con Color Café. Pero me queda ese sabor, viste, dulce, lindo, de haber disfrutado del tiempo, del buen tiempo, ¿no?
Bueno.
Que eso lo dan los años, y uno puede también apreciarlo con ese tiempo.
Yo te agradezco mucho este momento, te agradezco mucho este recibimiento.
Ese primero.
Sí, bueno, mejor. Pero de esta forma, linda, amigable, campechana. Y te digo algo que vos destacaste hace un momento. Me voy ahora, pero empiezo al regreso con la partida.
Y
muchas gracias.
Y justamente por eso, Lucio, la pregunta venía por eso. Si pudieses regresar, ¿a qué lugar regresarías? Y si pudieses regresar a un amigo, ¿a qué amigo regresarías?
Yo no elijo, no puedo elegir un amigo, son muchos amigos, sería injusto. Si tengo que regresar a algún momento de mi vida, pienso que me quedo con la infancia.
Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Hugo.
Escrita en la sala Bienhechores, esta canción está dedicada muy especialmente al doctor Carlos Carrera y también a los enfermeros Francisco Santurión, Beatriz Martínez, Judith Umpierres. La magnolia solitaria y centenaria, como un símbolo de vida, retiembla erguida. La magnolia del Maciel, raíz y copa, alto duende con su piel y verde ropa. Y anda el pajarerío, vibrante río, vistiéndola de gala con canto y ala. La magnolia del Maciel está encendida, la recorre sabia piel, dándole vida. La magnolia del Maciel sabe colores, la tarde con su pincel le pinta flores. Y anda el pajarerío, vibrante río, vistiéndola de gala con canto y ala. La magnolia del Maciel abre las ramas como queriendo tocar enfermo y camas. La magnolia del Maciel y manda el canto con melodías al viento, distrae el llanto de por hospitalaria, y en sus escalas los pájaros le cuelgan canciones y alas.